tal como lo habíamos anticipado. Estamos en línea con el doctor Francisco Javier Pascua, quien es el jefe de fiscales de delitos económicos y cibernéticos. ¿Cómo está, Francisco? Buen sábado.
Sábado, ¿cómo le va, Judith? ¿Cómo está usted?
Un gusto volver a conversar con usted. Queríamos saber, Francisco, ¿cuáles son los delitos, tantos económicos como cibernéticos, que más se están usando, si podemos decir, o cometiendo o abusando en estos días?
Sí, bueno, a ver, para que la audiencia fundamentalmente lo entienda, ¿no? Los delitos económicos son todos aquellos que en principio afectan al patrimonio de una persona. Incluso nosotros, como Unidad Fiscal Anticorrupción, lo que afecta al patrimonio del Estado. O sea, todo lo que afecta al patrimonio público-privado lo investigamos. Lo siguiente es que hay distintos delitos económicos. En esto hay delitos económicos tradicionales, los comunes, los privados, sí, digamos, que se vale de cualquier artilugio, cualquier artificio, cualquier engaño, para que la gente lo entienda, que permite que a uno le extraigan valores de determinada cuantía, y eso depende de la creatividad de los delincuentes. Uno de los mecanismos que tienen hoy, desde hace unos años, y sobre todo en los últimos tiempos después de la pandemia se ha acrecentado, es justamente la utilización de las vías informáticas o cibernéticas, o sea, todo lo que son aparatos de computación y todos los, sí, sistemas de comunicación online que permiten miles de modalidades estafatorias.
¿Y cuál es la más...?
Es una amplia gama de...
Sí, disculpe, Francisco, ¿cuál es la más frecuente? Porque hoy le cuento que hemos escuchado, desde que arrancó el programa, de lo más variado, de la cantidad de delitos y estafas o intentos de estafas.
Sí, mire, todos hemos sido, y digo todos porque todos hemos sido víctimas de este tipo de delitos. Me incluyo porque hasta yo mismo tengo denuncias presentadas para investigación por estafas con tarjetas de crédito. Es decir, de las formas, las que a usted se le ocurre, y cada día más. Lo que sí tiene que quedar en claro es que hay dos modalidades en lo informático muy particulares. Una es lo que generalmente uno dice: me hackearon.
Sí.
En realidad el hacker es alguien que tiene conocimientos en tecnología informática y que se introduce en un sistema con conocimientos, es decir, ya sea con un programa, con un virus, con un troyano, con un gusano, para sacar información. Puede ser sacar información simplemente metiéndose en la privacidad de una persona, o para sacar información, venderla, o para... utilizarla luego para una estafa.
¿A quién se la venden?
En los mercados se venden información, y ahí se roba información para la venta y para diversas utilizaciones. Mire, no solo en las estafas, cuando se utilizan los malware, son para evitar, o los ransomware y todos esos que por ahí ha escuchado audiencia, que son algunos programas para evitar publicidad desmedida que a veces nos entra en los sistemas, sí, informáticos. Bueno, esa información entra porque se roba a través de un paquete, y es simplemente para, no ilegítimamente, la información que se va a recibir, pero sí alguien extrajo esa información para ser utilizada con fines publicitarios, para que nos llenen la casilla de correo con mensajes de publicidad o de venta. O sea, hay múltiples formas de delitos informáticos, no solo los estafatorios. Es decir, hay, claro, gente que roba fotos y para después extorsionar, y también son delitos informáticos. Hago la aclaración porque no son específicamente delitos de estafa. Después tenemos todo esta amplia gama de delitos de estafa.
Sí, a ver, para separar esto que usted dice, Francisco, en realidad eso es: me están robando los datos para vendérselo a alguien para que después me llegue esa avalancha de publicidad, que es insoportable.
Exacto. Insoportable.
Insoportable. Yo contaba que me llegan, todos los días me llaman de compañías de teléfono, todos los días.
Bueno, ese es otro tema bastante complejo. Es cierto, a todos nos pasa, sí. Es cansador, y uno dice no y siguen adelante.
Sí.
En esto, digamos, en lo que a ustedes y a la audiencia creo que le interesa, a ver, las estafas van desde las simples estafas sin informática, sin utilizar sistemas de computación o sistemas de online o de páginas de internet. Tradicionalmente, la venta de autos, la venta de casas y cualquier otro artilugio o engaño que tienen las personas para hacernos, voy a decir, términos comunes, entrar en algo para que uno pague y después lo pierde. Ahora, en esto hay dos cosas. Hay algunos hechos que dependen también de la víctima. Muchas veces la víctima es la que incurre en el error y no por el engaño mismo, sino porque la víctima es desprevenida, porque la víctima no adoptó recaudos básicos elementales. Por ejemplo, voy a comprar un auto, veo que un auto vale 1.000.000 de pesos y yo lo compro en 200.000.
Sí.
Y después dicen, me estafaron, el auto era mellizo gemelo. Bueno, esas situaciones particulares puede decirse que casi no constituyen un delito porque es la propia víctima la que generó la posibilidad de la estafa. No fue engañada, quiso ser engañada, ¿sí? Porque sabe que ningún auto puede valer ese precio y además existen mecanismos para evitar ser engañado.
Sí.
En este caso, el registro de la propiedad donde uno puede verificar si el auto está en condiciones y demás. Entonces, muchos casos son como estos, estafas que a veces es la propia imprudencia o el propio interés a veces de la víctima que no controla ciertas situaciones particulares. Entonces, nadie puede amparar, dicen en derecho, su propia torpeza. Muchas veces pasa esto. Mucha gente ofrece beneficios en Internet desmedidos por sobre las financiaciones del sistema financiero en diversas
sí.
operatorias y la gente acepta y participa de eso. Bueno, es casi...
Grave error.
Casi, claro, es un casino, de manera que nadie puede ampararse diciendo, bueno, entré en un sistema que es irregular o ilegal y pretendo luego que me han estafado.
A ver, Francisco, entonces, una consulta. Usted como fiscal de delitos económicos y cibernéticos, si yo fui estafada o porque me clonaron la tarjeta o porque se me metieron en mis redes sociales, lo que contábamos, que ofrecen dólares o algo así, o
correcto.
Un sitio, recién teníamos un mensaje de un sitio de inversiones que desaparece, ¿yo puedo ir a usted como fiscal a hacer una denuncia?
Correcto, correcto. Cualquiera que sufre un perjuicio puede hacer la denuncia. Y es más, nosotros desde ya le digo, hay una página del Ministerio Público, si se llama Ministerio Público Fiscal de Mendoza, uno
sí.
entra en Internet, lo busca y ahí puede seguir directamente el detalle de lo que quiere denunciar. Esta es una forma simple que después uno tiene que citarlo, o bien, ¿no es cierto?, porque esto uno redacta muy, muy de manera simple, la gente
sí.
no tiene conocimiento legal. Ahí lo puede hacer, sí, perfectamente. Después nosotros evaluamos si efectivamente eso que se denuncia es o no es una estafa. Ahora, Judith, algo que tiene que quedar claro. Una cosa es los hackers y otro es el sistema, quienes usan la informática y las computadoras como un elemento de engaño, pero no son hackers, que es lo que más existe. El 80% de las situaciones que salen no son de hackers, sino de vivos, la viveza criolla, que yo
sí.
le llamo del criolla, pero delictiva, ¿no? Entonces... que se llama phishing, que es hacerse pasar por alguien, sacar información, pero no porque se haya hackeado la cuenta, sino porque se comunican con nosotros, eso que usted estaba muy bien relatando, y empiezan a sacarnos datos y uno piensa que está hablando con una persona que no es. Roban, entre comillas, se hacen pasar por alguien.
Phishing viene del inglés, de que significa pescar.
Sí, se llama phishing justamente, aunque no es con F, sino con P. Por una cuestión de cibernética, pero
sí.
Justamente eso es lo que más existe hoy en el mercado delictivo, digamos, ¿no? Es decir, gente que llama y dice, bueno, somos de la empresa tal, queremos hacerle saber que tiene que sacar los fondos, pero le podemos avisar que usted lo puede hacer a la cuenta tal y que pasa a ser su nueva cuenta. No sé, le digo una de 1.000.000.
Sí, claro.
Entonces uno dice, ah, es el banco, o es, ah, sí, sí tengo. Y tal vez están... haciendo una pesca porque ni saben si usted tiene cuenta en un banco X.
Sí.
Y entonces le están llamando. Y usted dice, ah, ¿y por qué? Y porque veo que con esta corredera de dólares puede estar usted, entonces se van a bloquear cuentas, le habilitamos una nueva cuenta para evitar, ¿nos puede dar su CBU actual? Sí, está. Y allí empiezan las maniobras delictivas. Una de 1.000.000, ¿no es cierto? Eso
sí.
es ir a la pesca. Y probablemente alguna gente que no se da cuenta desaprensivamente da esos datos y allí se produce el problema.
Claro. ¿Y cómo uno puede detectar esto, Francisco?
Bueno, mire, detectarlo no es... La verdad, hay que ser sinceros, detectarlo no es fácil porque depende de cada persona. No es
sí.
lo mismo alguien, como usted dice, que está familiarizado con estar todo el día en Internet.
Sí.
Alguien que no lo está, no es lo mismo nuestros queridos abuelos que a veces son engañados vilmente
sí.
porque no están en estos temas tan modernos. Pero fundamentalmente hay una regla de oro, mire. Primero, no querer ganar más de lo que se puede ganar en un plazo fijo, por ejemplo. Entonces, cuando uno entra a ciertas páginas o a ciertos grupos o le dan cierta información o le dicen que va a ganar el 80% en un día de lo que tiene en el bolsillo, mire, eso es una estafa y nosotros después le vamos a tener que decir lamentablemente y muy probablemente, mire, no, era obvio que era una estafa. Y claro. Usted fue el responsable, no le haga cargo al otro, es usted el responsable en no advertir una cuestión como esta.
Bien.
Pero, porque eso es importante. Ahora, cuando son maniobras muy especiales, como estas que le digo de teléfono e información, es no dar datos. No hay nadie que llame de una empresa pública o privada, esta es una regla de oro, nadie que llame de una empresa pública o privada para solicitar datos personales de manera telefónica.
Exactamente.
Esta es una regla de oro.
Francisco, una consultita más y seguiremos charlando seguramente en otra oportunidad. Nos pregunta un oyente, ¿cómo puede ser que otorguen un crédito solo con un CBU? Mire qué buena pregunta.
Sí, habría que ver qué entidad es la que, si es que es así, habría que determinar qué entidad bancaria o financiera está dando ese tipo de préstamos y de esta manera. Además, no sé si eso se determina vía telefónica o vía mail o a través de algún servicio como el home banking. Si es un home banking, seguramente está garantizado porque hay una serie de reglas y de contraseñas especiales que tienen, por lo menos hoy los home banking, que no permiten en principio ser alterados.
No, pero acá hay como una sospecha, ¿no? Cuando que demasiada dádiva, que me dan un crédito por darle solamente mi CBU, es raro.
Claro, por eso, si no es a través de un home banking, de una entidad bancaria, donde uno está ya con cuenta, evidentemente es de sospecha. Si alguien me ofrece un crédito a sola firma y que yo le tenga que pasar el CBU, yo le diría que eso seguramente es una estafa.
Bien.
Y que no lo haga.
Bien.
Esa es una regla de oro también, por supuesto.
Francisco, le quiero agradecer mucho, tenemos muchísimo más para seguir hablando. Me encantaría poder recibirlo aquí en el estudio en otra oportunidad, algún sábado.
¿Cómo no? ¿Cómo no?
Que pueda hacerse un ratito, porque todo esto que estamos charlando y los oyentes participan y todo lo que usted nos está contando es un servicio a la comunidad. O sea,
que
generamos una red de empatía y de solidaridad entre los ciudadanos.
Es así. Para eso estamos, para eso nos pagan un sueldo, yo estoy a su disposición y sobre todo la mejor manera de combatir este tipo de delitos es charlando y dando información. Cuando usted quiera, estamos allí para dar algunos tips, requisitos para evitar ser estafado específicos.
¿Cómo no? Le voy a hacer una última pregunta para que quede para el cierre. ¿Dónde se puede hacer una denuncia de una estafa?
Como le decía, en la página web del Ministerio Público Fiscal de Mendoza, uno entra, es muy simple y va siguiendo los pasos. Y si no, directamente uno se puede acercar a cualquier oficina fiscal que existe en los diversos departamentos de Mendoza, que están finalmente cercanos a las comisarías. Y finalmente, la tercera posibilidad es directamente dirigirse al polo judicial en Planta Mura, atrás de la penitenciaría provincial, en el segundo piso donde están todas las oficinas de los fiscales de delitos económicos y la jefatura.
Perfecto.
Que yo presido. ¿Sí?
Muy bien, muchísimas gracias y que tenga
a usted,
buen Judith, sábado.
Y a los ciudadanos que sepan que trabajamos en la medida de lo posible y con las limitaciones que existen, pero siempre estamos allí para tratar de solucionar los problemas.
Muchas gracias, muy amable. Charlamos con el jefe de fiscales de delitos económicos y cibernéticos de la provincia de Mendoza, el doctor Francisco Javier Pascua.